bastante peculiares, y ahí estábamos nosotros, colocados como si fuéramos un buffet. Addison, que es del tamaño de un bocado, defendía el terreno con valentía, a mis pies y con la cola en tensión. Emma se había apoyado en mí, pues aún seguía demasiado aturdida por la explosión para crear una llama mayor que la de una cerilla, y los tres teníamos la espalda pegada a la cabina de teléfono. Más allá de nuestra desalentadora estampa, la estación del metro parecía un club nocturno donde hubiera estallado una bomba. El vapor salía de las tuberías reventadas silbando y formaba cortinas espectrales. Las pantallas colgaban rotas del techo. Los cristales hechos añicos se habían esparcido por todas partes y destellaban con las luces de emergencia como una bola de discoteca de media hectárea de extensión. No teníamos escapatoria. Estábamos atrapados entre una pared y un cristal que nos llegaba hasta la mitad de las piernas y solo nos separaban un par de zancadas de una criatura cuyo único instinto natural era desmembrarnos y que pese a ello no hacía ademán alguno de acercarse. El monstruo parecía clavado al suelo. Se balanceaba sobre los talones como un borracho o un sonámbulo y su cabeza colgaba inerte, con las lenguas inmóviles, como un nido de serpientes que se hubiera dormido gracias a un encantamiento. Y era yo quien había hecho eso. Jacob Portman, un don nadie de ninguna parte, Florida. Si ese horror surgido de la oscuridad y de pesadillas infantiles no nos estaba matando, era porque le había pedido que no lo hiciera. Le había dicho claramente que desenroscara su lengua de mi cuello. «Retrocede», le había pedido. «Quieto», le había ordenado después, en un idioma de sonidos que una boca humana no debería poder pronunciar. Y milagrosamente el monstruo me había obedecido, desafiándome solo con la mirada. De algún modo había domado a esa pesadilla, le había lanzado un hechizo. Pero aquello que está dormido puede despertarse, y todos los hechizos pierden su fuerza, especialmente los lanzados por accidente, y bajo aquel espejismo de tranquilidad notaba que el hueco bullía por liberarse. Addison me dio un empujoncito en la pantorrilla con el hocico. «¿Llegarán Baswitz? ¿Nos dejará pasar esa bestia?» «Vuelve a hablar con él», dijo Emma con voz temblorosa y vaga. «Dile que se vaya a freír espárragos». Busqué las palabras adecuadas, pero no las encontraba. «No sé cómo hacerlo». «Pero si acabas de hablar con él», dijo Addison. «Parecías poseído por un demonio». Hace un minuto, antes de saber que podía hacerlo, las palabras habían llegado sin más y solo había tenido que abrir la boca. Sin embargo, ahora que volvía a necesitarlas, se me escapaban de entre las manos como un pez resbaladizo. Cada vez que llegaba a tocar una, se alejaba de mi alcance. «¡Márchate!», grité. Pero la palabra salió en lenguaje humano. El hueco no se movió. Erguí la espalda, lo miré directamente a sus ojos negros como un tintero y volví a intentarlo. «¡Lárgate de aquí! ¡Déjanos en paz!». Lenguaje humano otra vez. El hueco ladeó la cabeza como un perro curioso, pero por lo demás era una estatua. «¿Se ha ido?», preguntó Addison. Los otros no podían estar seguros, solo yo podía verlo. «Sigue aquí», dije. «No sé qué problema hay». Me sentía tonto y desanimado. ¿Tan rápido se había desvanecido mi don? «No importa», añadió Emma. «De todos modos, es imposible razonar con los huecos». Extendió una mano e intentó encender una llama, pero solo creó una chispa. El esfuerzo parecía haberla debilitado. La agarré con más fuerza por la cintura para asegurarme de que no se cayera. «No malgastes tus fuerzas, Fósforo», dijo Addison. «Estoy seguro de que las necesitarás». «Lucharé con las manos frías si es necesario», dijo Emma. «Lo único que importa es que encontremos a los demás antes de que sea demasiado tarde». Los demás.